Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bautista con la pelota, vamos a ver. Regatea, puede marcar.
¿Qué
gol?
¿Qué
gol de Leibar. Ha marcado John Bautista el 1-0 en el marcador. En el minuto 48 de juego, que pase por dentro, con tres centrales. John Bautista se la llevó y marca Leibar en el 48. Corner para el Málaga. Cordero la pone en corto, la pone Manu Molina, es buena, balón al segundo palo, viniendo atrás de cabeza, gol.
Gol, 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 gol,
Diego, 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 Diego desde Malagón, Murillo. Empata de cabeza el Málaga. Minuto 60 de partido. Una muy buena jugada de córner de Manu Molina al segundo palo con corazón de león. Murillo para marcar el gol del empate. El Ipurúa. Sale el sol para el Málaga. Eibar 1, Málaga 1, Murillo.
Pues lo hace el 16 del Málaga, lo hace el central, lo hace de cabeza al segundo palo.
Antonio juega de nuevo para Rafa, pégale Rafa, la pega.
Golazo,
gol. Golazo, golazo, golazo. Rafa, Rafa, Rafa Rodríguez. Gol del Málaga. Golazo. ¡Del chaval! ¡37 a la espalda! ¡Rafa Rodríguez! Se colocaba la pelota en la frontal del área. Levantó la cabeza. Vio al portero adelantado y se la puso en otro palo. ¡Golazo del Málaga para poner en ventaja al equipo blanquiazul! ¡70 de partido! ¡El abrazo del chaval! ¡Se estrena lo grande! ¡Eibar 1, Málaga 2! ¡Sí! ¡Rafa Rodríguez para el Málaga!
Pues vaya golazo que ha hecho el chaval en el 70 de partido, 10 minutos después del empate de Murillo. Lo hace ahora otro canterano, lo hace Rafa.
En propio puerta, creo, ¿no?
¡Gol de Leibar! Acaba de empatar el Leibar. Acaba de empatar el Leibar. 2-2. Creo que ha sido Nelson Montes.
Es pasión propia, ¿no?
Sí, en propio puerta. Qué pena, ¿eh?
Un minuto. El balón en el centro. Nelson Montes de cabeza en su propia puerta. En su propia puerta. Nelson Monte en propia puerta. Madre mía, qué mala suerte estamos teniendo. Pues ha marcado Nelson Monte en su propia portería cuando iba a despejar un balón en largo, donde ya entraba con todo Arambarri. Pues Eibar 2, Málaga 2.
Pues nada, minuto y medio que le ha durado la alegría al Málaga en ir por delante en el marcador. Qué pena, además te llegan propia puerta. Qué mazazo, macho.
Y va a poner ya la pelota en movimiento.
Reclama el VAR.
El saque de portería se acabó. Señoras y señores, dice Arcediano que no se juega más. Buen punto del Málaga, peleado y luchado con la aparición del canterano Rafa Rodríguez, que hacía el 1-2, pero finalmente en propia puerta Nelson Monte ha puesto el 2-2. 4 puntos por encima del drama del descenso. Lo próximo será el abrigo del público ante Castellón y Granada. Peleado punto del Málaga en Ipurúa. Final en Eibar. Sociedad Deportiva Eibar 2, Málaga sí, otros 2.
3 y 3 minutos de la tarde. Suma 43 puntos el Málaga, 4 más que el Eldense, que está en 39. Por debajo queda ya el Real Zaragoza. El Málaga suma ya un punto en Ipurúa, un campo francamente complicado. Era la decimotercera visita del Málaga a Ipurúa. Sacó ese empate en un campo donde la verdad es que es difícil de ganar, pero el punto muchas veces, según se mire, es bueno o malo. Yo creo que ayer hay que quedarse con lo positivo de sacar ese punto y cortar esa inercia tan negativa que llevaba el Málaga con 3 derrotas consecutivas. ¿Que pudo sumar de 3? Seguro. ¿Que pudo haber jugado mejor? Seguro. ¿Que en la primera parte pudo ser un poquito más valiente? Seguro. Pero lo importante ahora es que el Málaga sume puntos y que le meta alguna distancia al descenso y sobre todo a ese rival que sigue cerrando esas plazas, como es el conjunto del Eldense. Así sonó ayer la película del Málaga, ese empate a 2. Y ojalá, insisto, sirva de punto de partida para los dos partidos que va a jugar de manera consecutiva el Málaga a partir de ahora. El más próximo, el domingo, 6:30 frente al Castellón. Y el siguiente, sábado, 3 de mayo, 6:30 también frente al conjunto del Granada. 5 sobre las 3 en punto de la tarde. Está escuchando Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Retomamos las buenas costumbres. Ya recuperamos también la normalidad después de toda la programación de Semana Santa, que hemos tenido siempre el programa hasta las 4 en punto de la tarde. Y ayer, como es obvio, también jornada de luto en todas las emisoras de Cope, con la repentina, ¿no?, salida del Papa, el fallecimiento del Papa, la salida al cielo del Santo Padre. Pues que ya sabes que te venimos informando durante todo el día de ayer, toda la jornada de hoy, con los compañeros desde Roma, de todas las noticias que llegan desde el Vaticano. Ya sabes que la COPE tiene que estar donde tiene que estar. Y por último, déjame también que te dé las gracias, porque según el Estudio General de Medios, la primera oleada de este año 2025, la cadena COPE en Málaga es la radio más escuchada, muy por encima de sus competidores de la serie de Onda Cero. Así que, por la parte que me toca, este equipo de deportes, darte las gracias por la confianza, y esto sobre todo a nosotros, el poder que nos otorga el de seguir trabajando, el de seguir al pie del cañón, el de seguir mejorando día a día, para que tu confianza sea renovada en los próximos meses. Así que muchas gracias por hacer COPE Málaga la radio número uno del deporte malagueño. Y dicho todo esto, 6 sobre las 3 en punto de la tarde, a esta hora de la tarde la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Hoy tenemos nuestro tertulión de fútbol, que no se lo olvide a nadie, pero antes vamos a contar noticias. Lo hacemos de la mano de Tesesa, con Raúl Herrera en la realización del programa y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Hablamos de ese empate que suma el Málaga, empató a 2 frente al conjunto del Eibar y ya mete 4 puntos sobre el Eldense con la zona de descenso.
El conjunto malaguista corta una racha de 3 derrotas consecutivas con el peleado en punto de ayer en Eibar. Murillo y Rafa Rodríguez consiguieron minimizar el tanto inicial de John Bautista y el gol en propia puerta de Nelson Monte en la segunda parte para firmar un empate que le permite dar un pasito adelante en la clasificación, siendo 4 los puntos de ventaja sobre el Eldense. Así valoró el partido Sergio Pellicer ayer.
No, yo creo que aquí lo importante es el colectivo. A partir de ahí ya solo pido, como siempre, tenemos un partido el domingo que creo que los dos partidos en casa que son fundamentales, y con el calor de nuestra gente, de estar todos juntos, de la unión. A partir de ahí, lo individual queda de un lado. Yo soy el mismo, voy a seguir siendo el mismo, tanto que si hemos perdido, con el empate, con la victoria. Agradecerle a todo el mundo, y simplemente, tanto esté como yo no esté, que el equipo consiga el objetivo. Eso es lo más importante de todo, y eso es lo mejor, porque ahora es un momento muy importante de quitarnos todos esa situación de ir todos de la mano. Lo individual no prima, ya se lo he dicho a los chicos, aquí lo que importa es el colectivo.
Pues ahí están las palabras de Pellicer. El partido tiene un protagonista, y más protagonista a lo largo del día de hoy. Rafa hace un golazo, se convierte en protagonista, y Javi, ¿por dónde va a ir el futuro del futbolista?
Pues el futuro del futbolista va, que tiene contrato hasta el 30 de junio, y todo parece indicar, si no se vuelve loco el Málaga, le pone un contratazo económico irrechazable al futbolista sevillano, se marchará gratis a coste cero del Málaga la próxima temporada. Parece que no se ha apostado muy fuerte por él cuando debieron, y ahora que el jugador acaba de romper, pues cumple contrato el 30 de junio. Nuestra información que tenemos, y todo parece indicar a que esa negociación puede haber incluso terminado. Pellicer habló de él, del derechazo imparable de ayer.
No, alegro, yo creo que al final, yo creo que no es momento de endeblezar, lo que pasa que realmente me alegro por ellos, me alegro por los chavales, porque es un recién llegado, es otro jugador que sumamos a la causa de, sobre todo, pues de esta cantera, y por eso creo que al final, en las situaciones en las cuales veníamos, por eso creo que somos mucho más valientes de lo que la gente dice.
Pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, hablando sobre Rafa. Como decimos, la distancia con el descenso es de 4 puntos. Se mete ahora por medio de esa plaza de descenso el Zaragoza. Y ahora, Javi, como decimos, 6 puntos consecutivos en la Rosaleda con 2 partidos seguidos.
Vamos a ver, porque la situación es la siguiente. Tiene 43 puntos, 4 por encima del Eldense, con la obligación de cumplir esos 2 partidos en la Rosaleda. El primero este domingo frente al Castellón y luego frente al Granada en la Rosaleda, que puede marcar el camino de la permanencia antes de ese 11 de mayo que se la van a jugar ante el Eldense. Este es Manu Molina hablando de eso.
Hemos salido a remontar, lo hemos hecho, nos han empatado. Al final, ahora en estos últimos partidos, todo el mundo se juega en cosas y se nota también la tensión dentro del campo, ¿no? Y tenemos que ahora, como tú dices, ¿no? El punto de inflexión, que para mí es súper importante, en casa, con nuestra gente, tenemos una semana buena de trabajo, un domingo bueno para jugar en casa y seguro que la afición va a estar con nosotros como siempre hasta el día de hoy, que nunca nos ha dejado atrás.
Bueno, al Málaga monta un circo y le crecen los enanos, le marcaron en la última jugada de la primera parte y Javi, otra vez un gol en propia puerta, es el segundo de la temporada.
No es muy habitual, pero ya es el segundo, ¿eh? Ya se lo hizo Mano Molina en Oviedo y anoche fue Nelson Monte de cabeza en Ipurúa. Esperemos que este café se vaya acabando, porque Nelson Monte iba a despejar la pelota, la despegó tan fuerte que nada pudo hacer Herrero.
Ahora le voy a preguntar a Pepe Salguero, no por el gol en propia puerta, que considero que es un accidente, sino sobre todo ayer, la de veces que veía que los dos centrales del Málaga, uno estaba por delante de otro. Me pareció inconcebible. No sé si la culpa es del que se hunde o del que está por delante. Luego le voy a preguntar a Pepe Salguero, porque nos pudo costar más de un disgusto. Bueno, de hecho nos costó el disgusto del primer gol del conjunto del Eibar. Y hablamos del Marbella, Javi, que se la juega este viernes en casa. De nuevo llamamiento a la afición, 5 euros las entradas.
Exacto, el Marbella adelanta su partido, lo juega el viernes a las 8:30 en la Dama de Noche ante el Atlético Madrid B de Fernando Torres. Y como es vital ganar en casa y seguir en la pelea por la permanencia, pues para ello el club marbellí saca a la venta entradas únicas a 5 euros con el objetivo de llegar a esos 2.000 espectadores en esa finalísima ante el equipo colchonero. Habla Carlos de Lerma de cómo tienen que afrontarle esta campaña para la permanencia.
Al final creo que la clave es salir de la dinámica que envuelve a la palabra descenso. Nosotros obviamente dependemos de un resultado, pero tenemos un trabajo previo. Entonces nos condiciona el resultado, minutos finales sí nos condiciona el resultado. Pero durante el tiempo que está el partido vivo, intentamos hacer lo que hemos trabajado durante la semana.
Pues palabra del Puma de Lerma, el partido el viernes. El Marbella que ha vuelto a puesto de descenso después de la victoria del Yeclano, precisamente en el Mouly frente a la Antequera. Y hablamos de baloncesto del Unicaja, Javi, ya preparando el partido del domingo contra el Barça.
El equipo ya ha completado dos sesiones de entrenamiento, el Unicaja en una semana limpia, sin partidos de BCL, y el domingo se juega el cuarto puesto en el Palau. El Barça es quinto a dos partidos de Unicaja. El equipo azulgrana comienza mañana el playoff en Mónaco, donde volverá a jugar el viernes. Barreiro habla de este super partido frente al Barça.
Sí, al final también el Barça. Hemos visto que está jugando, que ha mejorado mucho sus estadísticas defensivas, que está anotando con altos porcentajes, así que, bueno, va a ser complicado jugar contra ellos, pero bueno, también es una prueba para saber si estamos en dónde estamos y sobre todo un equipo muy físico que nos va a preparar bien para la Final Four.
Palabra de Jonathan Barreiro, un Unicaja que tiene ahora un plan alterado por las lesiones, ¿eh?
Sí, porque tiene lesionados a Yedo Villaegin, que ya se había lesionado recientemente, y dejan a Unicaja descompensado en un tramo importante de la temporada. Los dos son dudas para la Final Four de la BCL, y Ivón Navarro ha mostrado su preocupación en estas lesiones.
Queda mucho para eso, vamos día a día con ellos. Yo creo que lo de Melvin es menos malo que lo de Yedo, pero no queda mucho. Queda mucho para eso que me cuentas. Sobre todo con Yedo. Somos siete pivots y seis exteriores y se han lesionado dos. Un exterior y el único pivot que en un momento dado te puede jugar de exterior. Ahora el problema está en que tenemos que reajustar muchas cosas porque vamos a 20-20-20-20-20-20. Tenemos seis jugadores exteriores. Y esto es peligroso. Ahora mismo es peligroso para nosotros, para nuestra forma de funcionar. Y en cambio, tenemos seis exteriores para dos posiciones, que ya, bueno, más o menos por lo que pasa el partido, ya entre comillas sacrificas un jugador para que los otros puedan tener algo de ritmo, porque encima ahora por la semana sin partidos es un problema, pero sí que nos altera, sí.
Bueno, pues Ivón Navarro hablando de que altera el plan las bajas de Jedovic y de Egin. Por cierto, con Unicaja, Javi, va a conocer mañana a su rival en las semifinales de la BCL y además el lugar donde se va a jugar esas semifinales.
Exacto.
Esa final.
¿Será en París o será en Atenas? ¿Será ante el AEK o ante el Nanterre, que son los dos que juegan mañana en Grecia? El tercer partido de los cuartos de final va 1-1 y el ganador en parte, aparte de la clasificación, será el anfitrión, como dices, de la Final Four y será además el rival del Unicaja. Barreiro no muestra preferencia por ninguno de estos dos rivales.
Son dos equipos muy buenos, lo hemos visto jugar, así que jugadores con mucho talento ambos equipos, así que el que sea, al final va a ser muy complicado una Final Four o un partido, pero bueno, hay que estar preparados, concentrados y saber lo que nos jugamos.
Pues ahí están las palabras de Jonathan Barreiro. 14 sobre las 3 en punto de la tarde, las noticias del día que nos llegan como siempre de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En
COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga. Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, fría industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga Avenida Los Vegas 72 El Viso y en Rincón de la Victoria, edificio Vista Mar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, vamos contigo con las redes sociales. Tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter, @deportescopemlg. Javi, normalmente está en la encuesta la hacemos los lunes después del fin de semana, pero como el Málaga jugó el lunes, pues la encuesta la tenemos para hoy, ¿no?
Exacto, dices bien. Estamos buscando el jugador más destacado de este empate de ayer del Málaga en Eibar. Damos cuatro nombres: Herrero, Manu Molina, Rafa, pues gol y por los minutos que estuvo en el campo, sobresaliente, y Lobete. Bueno, pues la gente dice que flipa un poco porque esté en la lista Manu Molina, que lo único bueno que hizo fue poner el centro del remate de Murillo. Otro dice, hombre, serán amigos de ellos, porque no se entiende que hayan puesto a Manu Molina. Bueno, cada uno tiene una manera de...
Bueno, si ya aún así te y como está la cosa del Málaga,
¿qué le debe la COPE? ¿Qué le debe la COPE a Manu Molina? Es lo que dice por aquí. Metéis a Manu Molina en cada votación y fue de los peores. Bueno, es lo que dice la gente con el tema de Manu Molina. Muchos hablan de la noticia que hemos adelantado.
Ay, Manu Molina lo invita todos los lunes a ti y a mí a comer.
Exacto, dices bien. Bueno, nadie habla, ¿no? Efectivamente, de la votación sobre estos jugadores. Y bueno, ya ha terminado todo. El 56% es para Rafa, evidentemente. El 21% para Lobete, el 20% para Herrero y un 3% para Manu Molina.
Vamos a decirle que a Manu Molina que nos pague las comidas mejor. Exacto, y inflamos las votaciones.
Yo vi bien a Manu Molina, las cosas como son, en el medio campo. Pero bueno, hay mucha disparidad de criterios.
Bueno, para gustos colores, para ti, ¿quién fue el mejor del partido del Málaga? Alfonso Herrero, que tuvo paradas de mérito, además fue su cumpleaños, cumplía 31, Manu Molina, Rafa, que mete el gol y además puso un centro al final a Lobete muy bueno, o el propio Julián Lobete, que tuvo alguna ocasión de peligro. Pues como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, @deportescopemlg.
Y también notas de audio a este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, muy buenas tardes, COPE Málaga. Pues nada, después de lo visto en Ochino y Purúa, es verdad que el Málaga no consiguió ganar, que se puso por delante y apenas supo mantener el marcador, porque a los dos minutos prácticamente nos empataron con otro autogol. Pero es verdad que se vieron mejores sensaciones en la segunda parte de aquello que ofrecimos en la primera vuelta del campeonato liguero. Creo que hay jugadores que psicológicamente la segunda parte se soltaron, porque sigo pensando que el Málaga parte de esta mala racha es por bloqueo psicológico, por ese miedo a caer al descenso o a no aguantar la presión. Y bueno, tenemos que quedarnos con eso. Al fin, al menos, supimos en el minuto 90 en la prolongación del partido mantener ese empate. Y ahora vienen dos partidos cruciales en la Rosaleda, ante nuestro público, ante la gente. Tenemos que hacer unión todos, todo el mundo, y pensar que es que ganando esos dos partidos estamos prácticamente, por no decir hecho, con la permanencia en la categoría. Así que nada, vamos a seguir apoyando. Esto es lo que nos queda. De nuevo, la cantera es la que sale al rescate del equipo y es la que salva a Pellicer de su puesto. Y nada, vamos para adelante y vamos, Málaga.
Buenas tardes, Canela Cope. Bueno, el partido de anoche, pues, es un poquito, te queda una sensación, un gusto agridulce, porque, hombre, viendo la primera parte, pues fue un poquito, pues, tibia, y la segunda parte fue un poquito correcalle. Me gustó mucho Rafa, no tiene punto de comparación con Juanpe. Yo no sé, Pellicer, qué lo estará pensando, si ponerlo más o dejarlo ya en la grada. Y Rafa, o sea, mostró un poderío impresionante. O sea que muy bien Murillo, pues cumplió también. Y nada, es un punto, mejor hubiera sido los tres, pero ¿qué pasa? Que se meten tantos goles los mismos jugadores del Málaga, autogoles. Eso es normal. Yo, si tiro de estadísticas, no sé, o de hemeroteca, tendría que mirar a ver en una temporada cuántos goles han metido los mismos autogol. O sea, yo no lo entiendo, pero bueno, yo creo que se salvará el Málaga. Ganando dos partidos, yo creo que sí. Saludos.
650-564-504. Luego a las 4 iremos con una nueva tanda de audios de WhatsApp. A esta hora llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Ahora que llega el verano y el buen tiempo, ¿estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues Credialpes es agente de Cofidis. Te dan la solución solicitando el crédito personal más competitivo del mercado, desde el 7,95 y, ojo, desde 4.000 hasta 60.000 euros y lo devuelves en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web credialpes.es o en su oficina en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llega a la final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 22 sobre las 3, comienza el tertulión de fútbol, el de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con el tertulión de fútbol. Aquí tengo a Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
A nuestros futbolistas y, como siempre, a nuestro entrenador, Sebastián Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A nuestro abogado y gran aficionado del Málaga, Paco Valverde, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a nuestro árbitro y queridísimo don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
Oye, tiene narices que tenga aquí a dos mayordomos de trono y el que me ha regalado estampita del cautivo es Paco Pineda. No me viene ninguno con estampitas ni
al
nada.
Al final del programa.
No, al final del programa se hacen esas cosas.
Claro.
No, al inicio.
Tengo aquí a otro compañero de la cofradía de la Misericordia. Y no, de verdad.
Es increíble.
Tengo que venir dando rejones.
Yo esperaba algo de la paloma, pero nada.
Ni de la Paloma, ni de la Puente, ni de Rico, ni de increíble.
Tener amigos para esto en el Rico.
Es una cosa...
Oye, me llama la atención que en una estampita solo está el cautivo y la Trinidad, ¿dónde está?
Bueno, está la del traslado.
Ah, en la otra. Ah, pero en esta...
En esa no. Mira, aquí me ha traído ahora... Aquí,
mira, a
base,
dos caras,
a base
dos
de correazo.
No, hombre, no, pero era para el final, ¿no? Para el final.
Eso, ¿no? Las cosas desde el principio. Bueno, la Semana Santa bien, la había echado bien, ¿no? Todos, ¿no?
Bien, bien.
¿No? Antonio, te vi muy entretenido con Martín y Almeida, diciéndole cómo tenía que pegar... los golpes de campana...
Sí, bien, ayudándolo, ¿no? Simplemente bien. Ayudándolo, porque no está habituado al toque de campana del trono malagueño, ¿no? Y aunque lleva muchos años viniendo, pero el hombre de un año a otro se le olvida y hay que recordárselo. Pero nada más, lo hizo, ¿no? Fantásticamente bien.
Y este año el Rico, Paco, que en vez de liberar uno, liberáis dos.
Digo,
¿no? Por partida doble.
Dos hermanos, además.
Dos hermanos mellizos, sí. Bueno, pues el gobierno tuvo la decisión de liberar a dos. A nosotros nos sorprendió también un poquito, pero bueno, bienvenido sea, porque lo que hay que cumplir es con la tradición.
Esa es la pragmática de Carlos III.
La pragmática de Carlos III. que proviene del siglo XVIII, efectivamente.
Bueno, pues dicho queda, ¿eh? Ya recuperamos las buenas tradiciones, que es hablar de fútbol. La Misericordia bien se encerró muy tarde, ¿no?
Se encerramos muy tarde y fuimos un poco, digamos que el Jueves Santo, que no cabemos, pues nosotros pagamos un poco los platos rotos y tuvimos que estar más de 40 minutos parados esperando para poder cruzar y recogernos.
Bueno, tengo varios temas pendientes. Y
es un tema delicado que la verdad es que se pasó regular.
Sí, ¿no? Bueno, pues el año que viene volverá a salir el sol, si Dios quiere, y volveréis a salir a la calle. Ya, esto, ya tengo aquí al rico, por Dios. Venga, otro aquí ya lo tenemos. Ya era hora.
Tú estás recopilando todo esto para el final de la liga.
Eso,
¿no?
Para el final. Yo la voy ya poniendo aquí al lado del póster del Málaga que tenemos ahí en la redacción.
La vamos a poner en la cabina ahí, para que haya suerte en el
ahí,
estadio.
Ahí la vamos poniendo. Y ya tema, cepillos hace falta, todo. Todo vamos a ir recopilando. Pepe, preguntaba al principio, ayer, en esos goles del Málaga, con esos dos defensas, sobre todo en línea de tres, pero sobre todo me quedo con Murillo y con Nelson Monte, ¿quién tiene la culpa? ¿O quién es el que sale más señalado, en tu opinión, que ha jugado ahí atrás, bueno, y te la has visto de todos los colores? Porque a mí me llama mucho la atención la descoordinación que tuvo el Málaga a nivel defensivo.
La pregunta te la han tirado para que la toré, ¿eh?
No veas.
¿A qué tú te preguntaste lo mismo, Antonio? Seguro.
Pero bueno. Y aparte, cuando el pase, entre líneas, llega desde el medio campo.
De momento no voy a echar la culpa a nadie porque es un conjunto de decisiones incorrectas todas. Y te explico, normalmente el hombre que tiene que estar más atrás, que Nelson, es el que cierra, es el que tiene que estar coordinado con los otros dos centrales, porque fíjate que es curioso, juegas con tres centrales cuando solamente hay un delantero centro y tres hombres a la búsqueda de uno solo. ¿Qué ocurre? Que ese delantero centro busca al hombre libre, entonces los dos centrales en teoría están más libres. Pero ¿qué ocurre? Que si no entrenas esto de forma asidua, ese es el problema. Y Sebastián sabe que es entrenador y sabe que una cuestión táctica es muy rigurosa, muy ordenada. No la puedes sacar, bueno, pues así porque sí. Hay que entrenarla, hay que tenerla muy viva. Pero además otra situación que es para mí fundamental son decisiones importantes que se toman en décimas de segundo. El problema más grave es que no es que se te meta un hombre entre las líneas, sino que desde atrás, como tienes toda la visión del campo, tienes tus compañeros y tus enemigos. Enfrente tienes que tener la capacidad para analizar. Ahora me voy adelante, ahora me voy atrás. Si el hombre que tiene, el poseedor del balón, está libre de marca, de presión, puede hacer un pase donde quiera, en segunda, en primera red. Esa es la capacidad para que el hombre libre, el hombre de cierre, que se puede llamar, tome la decisión de ir hacia adelante o meter unos pasitos atrás para tener la garantía de que vas a llegar.
Pepe, cuando pusieron la línea también de cuatro, también hubo un tal descoordinación ahí, que siempre veía a Nelson, sí, Monte por detrás y a Murillo por detrás, siempre.
Pero bueno, ahí juegas con dos centrales, pero cuando juegas con tres, en teoría uno tiene hundido, que estar más atrás, más cercano a la portería, y es el que tiene que tomar la decisión de jugar al fuera de juego o corregir los problemas. Pero eso, te digo que me da la sensación de que se ha cambiado de sistema con muy pocos entrenamientos a bordo.
Yo coincido con lo
que le escuchaba Paco. Hay dos cosas más. Pues yo ahora como delantero,
eso es,
la pillería del delantero que viene de fuera de juego y que justo llega
cuando va a dar el pase.
Para cuando le van a dar el pase, que le pilla, no le pilla de fuera de juego. Y otra que es muchísimo más importante, que es el hombre que da el pase, que nadie le presiona. Porque ahí normalmente el que va a dar, que lleva el balón y que la tiene, si nadie le presiona y nadie se le acerca, pues fácilmente da un pase con toda
Pero
la
Paco,
claridad del
coincidirás
mundo.
Conmigo.
Del medio campo que también que tiene que presionar.
Que en una línea de tres centrales te metan el gol por en medio, sí, es de traca, sí, por mucho eso, que el otro eso se perfile para dar el pase.
Ha sido un poco de listeza de eso y un poco pues de una vigilancia que no se ha producido y que no han estado a la altura.
Y hay que decir que el gol llega por un genial pase de Matheus Pereira del medio campo, pero
que
es
que
luego...
Que hay que presionarle.
Claro, y, no,
hay está que dejarle.
Y si vemos la imagen, está totalmente solo, medio campo, claro, recibe, para, levanta la cabeza.
Ese es el problema.
Y hay lo mismo con Antonio Puerta desde la derecha, que se mete al medio y le da el pase largo. Ahí John Bautista da un pasito adelante y luego lo da y está en fuera de juego. Pero fuera de juego por una bota, que le pilla más atrás y no es fuera de juego. Ayer el Málaga, como dice Emilio, jugó con tres centrales y yo creo que jugó mejor con dos, con el sistema habitual, que con los tres.
Pero es que el fútbol tienes que tomar decisiones en décimas de segundo. Y hay veces que medio metro que arrancas tú es justamente cuando te cogen el paso contrario. Es muy, muy difícil.
Sí, Pepe,
estar
pero es que ayer, por ejemplo, a mí me llamó la atención, y que lo escuchara Sebastián, a Paco y a Antonio, me llamó la atención que fueron muchas
veces. Nos lo hicieron dos o tres veces que, el paso además, interior.
Pero además que tú puedes decir, por milímetros una bota, bueno, te puede pasar. Pero es que ayer es que fueron muchas veces que se veía claramente en toda la imagen de televisión Murillo por delante y Nelson Monte por detrás. Digo, leña, aquí no hay comunicación, no hay... Y más en un tramo donde te estás jugando tanto y en un campo como el de Eibar, ¿eh?
Porque no está muy trabajado.
Claro. Nos hicieron una serie de pases por los pasillos interiores, como le llamamos nosotros, entre central y puede decir que es lateral. O se presentaron solo ante el portero.
El Málaga es que nunca ha jugado con tres centrales esta temporada, no, salvo
el día de Huesca, ¿no?
Salvo el día de Huesca y ayer.
Pues como pero dice
el tema, yo lo de los tres centrales, evidentemente, este es el gol que nunca quieres que te metan con tres centrales, evidentemente, eso es una cosa evidente. Y si encima, pues es verdad que el que da el pase pues está no se le presiona, pues claro, se junta todo lo que no quieres que pase con este tipo de planteamiento. Entonces ahí hay una acción desafortunada de conjunto, colectiva. De varios colectivas. Después, cuando pasa a línea de cuatro también, pues claro, el Málaga en ese momento que pasa a línea de cuatro está jugando un poco a provocar situaciones, a ir hacia arriba, y el equipo pues se descompensa porque tú vas a por el gol, te desequilibra y te van cogiendo muchas veces, pues que es lo que comentaba Javier, pues claro, te pilla ahí también. Entonces, claro, es que estamos en el filo de la navaja en muchas cosas y la manta, como hemos hablado muchas veces, si tiras por un lado se te ve por el otro. Y si tú querías ganar el partido, por atrás te quedas descosido. Y si te quieres aguantar atrás, pues arriba no llega a puerta. Y yo creo que estamos en esa situación y además perdiendo 1-0, tal. Pero es verdad que yo, el inicio del partido con los tres centrales y el planteamiento... Yo me acuerdo que Javi Gracia, el equipo que jugaba de Javi Gracia, jugaba con tres centrales, jugaba dos carrileros, los interiores con los Samu se metían hacia adentro y teníamos los carrileros que llegaban y hacíamos un fútbol fantástico de ataque. ¿Qué ocurre? Que, bueno, teníamos la Rubia que puede entrar por dentro, Lobete que juega por dentro, tenemos los carrileros, es decir, es el planteamiento partido de ayer.
Pero si sobre el papel está muy bien.
Pero ¿qué ocurre? Pues que es verdad que la línea defensiva de centrales pues está no está ahora mismo en su punto álgido, no hay un futbolista ahora mismo de los centrales que estén en el top de la temporada, pues y eso también me da la sensación que está pasando.
Pero a mí lo que me llama la atención, que en un equipo profesional de segunda, y además que yo que considero a Pellicer un muy buen entrenador, que por trabajo y por detalle no va a ser, puedo entender que te hagan un centro y estés desconcentrado y te metan el gol, que te gane la partida uno, que te haga tres regates y no llegue, pero esa falta de coordinación ayer en ese partido donde el Málaga era súper concentrado, a mí me llamó mucho la atención para mal, porque no lo había visto nunca. Había visto que te pueden meter un gol, que te pueden meter en un córner, una desatención, pero eso tan continuado. Y luego la segunda parte puedo entender que hay una desatención en el centro del campo y que te metan el pase de 25 metros porque estés solo, porque tú, como dices, se va para arriba. Pero esa descoordinación, yo no la había visto en la era Pellicer, de verdad. Esa descoordinación tan grande no la había visto nunca. A todo esto, ¿deis por bueno el empate? Antonio, ¿sí?
Yo lo doy por buenísimo, entre otras cosas porque ante un resultado que te viene no lo puedes poner en cuestión. Ya no hay más que mirar para adelante y después de la dinámica en la que está el Málaga, de goles en propia puerta, de goles propios, de tal, de no sé qué, la verdad es que vamos a quedarnos como está y vamos a seguir peleando. Es verdad que mientras haya vida y esperanza, ¿no? Ya lo dice el refrán. Pero sí que lo doy porque el partido se plantaba muy complicado. Y luego, destacando todo esto, en la jornada 37 y que todavía el bloque de defensa no lo tenga resuelto este equipo, me parece preocupante. Eso cuando poco, ¿no? Me parece muy preocupante. Todos los partidos haya que cambiar, uno o dos, no sé. Pero yo no quiero o no creo recordar que haya equipos que le hayan pasado eso, salvo lesiones u otro tipo de circunstancias. Pero un equipo que llega a la jornada 40 sin un bloque defensivo titular, algo nos ha hecho bien.
Paco, ¿das por bueno el punto?
Yo también lo doy por bueno porque, bueno, viendo el partido también y donde se jugaba, que es un campo bastante difícil, gracias a Dios de que los delanteros del Eibar no estuvieron muy afortunados tampoco, salvo Bautista, que no se le activa un poco de calidad. Los demás me parece a mí que están un poquito también faltos de esa calidad. A mí el problema es eso,
con la debilidad que parece que representa ahora un poquillo en la defensa, me da miedo pensar que nos pueda coger un equipo de estos que tenga la delantera acertada y lo pasemos mal atrás. Pero bueno, doy por bueno el resultado y mantengo la esperanza de que el equipo pueda llegar arriba y salvarse.
Antonio, ayer me enfadé mucho con el árbitro. Fíjate que yo soy un tío moderado y tranquilo, y cuando veo el fútbol, mi hijo, cada uno se van por un lado porque no me quieren ni ver. Ayer, a escucharme a su padre, vinieron al salón como diciendo, ¿qué leñe le pasa a mi padre? Me enfadé mucho. Quiero que escuche el audio del VAR y los comentamos. Vamos a escuchar el audio del VAR. Me refiero al penalti que en principio señalan a Dani Sánchez y que luego el árbitro rectifica. Vamos a escucharlo.
Damaso, te recomiendo que vengas al monitor para que valores el penalti. Ponemos esta.
Vale, suéltamelo.
Ni falta.
A ver, mírame desde otra cámara. Yo solamente quiero ver la rodilla de atrás. Vale, nada. Vale.
Mira.
No hay nada. Rubén, muchas gracias. Voy a quitar el penalti, ¿vale? Balón adentro, balón arriba para el portero, ¿vale?
Perfecto. Perfecto.
A mí que me diga alguien con la herramienta del VAR un juicio de valor para desdecir lo que pitó el árbitro. El empujón existe. El árbitro en directo, porque estaba cerca de la jugada, interpreta que ese empujón desequilibra a Dani Sánchez. El empujón, vuelvo a decir, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, existe. ¿Cómo que desde el VAR, que en teoría tiene que recurrir a un error grosero, flagrante y demás, con la jugada en vivo, parado y demás, es capaz de decirle al árbitro que esa jugada está mal arbitrada? A mí que me lo expliquen, por favor.
Eso es uno de los problemas crónicos que tiene el VAR. La figura del VAR no viene para eso. No vino para eso. Los árbitros de VAR no están para arbitrar partidos. Los árbitros de VAR están para destacar claras acciones que el árbitro no vea. Pero, y te incluyo más, que aún aclarando estas acciones, lo que no está el árbitro del VAR, oye, eso no es falta, oye, aquello es el penalti.
Ven a verlo,
que verás que es penalti.
Requiero que vayas a verlo. Te
la falta de personalidad.
Eso es falta, como bien apunta Paco, falta de personalidad del árbitro, porque, hombre, yo no viví en mi época activa la época del VAR, pero evidentemente si hubiera pasado yo hubiese callado inmediatamente al árbitro del VAR, porque no están para eso. Ni el instrumento está para eso, ni las personas que están en su control tampoco están para eso. Es un error garrafal, pero que no se resuelve, que se continúa produciendo jornada tras jornada y temporada tras temporada. Y yo no sé qué puñeta hace el Comité Nacional de Árbitros, su comité técnico, para no poner pie en pared y resolver este gran error.
Además, yo sigo diciendo que en el tema de empujones y en el tema de desplazamiento es imposible tener la misma percepción en directo que en una cámara lenta por frame.
Son dos jugadas distintas.
Claro, son dos
acciones diferentes.
El empujón en la primera instancia se ve perfectamente. Le empuja y le desestabiliza. El campo estaba mojado y le desestabiliza y le impide jugar. Lo que no puede, y luego a mí lo que me sorprende es que diga, quiero ver la rodilla, que es rodilla, pero si tú estás pitando un empujón.
Te explico. Yo he tenido esas situaciones y yo sé por qué el árbitro estaba diciendo eso, porque probablemente la rodilla del jugador de Eibar lo que hace es que da en el talón involuntariamente del jugador del Málaga y lo desequilibra, además de que le ponga las manos. O sea que eso es lo que él quería ver. Fíjate que después no se ha vuelto a hablar nada de eso. Enséñame la rodilla derecha, porque es la que desequilibra el pie del jugador.
Pero en cualquier caso, es una acción fortuita.
Claro, pero además dice corriendo. No, nada, no hay nada.
Resuelve muy pronto.
Claro.
Una falta de personalidad tremenda. Me enfadé mucho porque, vuelvo a decir, es que no es lo mismo que me pegue un empujón a mí a que se lo peguen a Paco Pineda. No es lo mismo que te peguen un empujón en un campo mojado con un tío que viene en carrera en diagonal a que te lo peguen estando parado un tío de 1,60 con un tío de 1,90. Joder, es que yo creo que hay ciertos matices. Y ayer Dani Sánchez se cae leche porque lo empujan.
Claro.
Queriendo o sin querer, yo la única duda que tenía, digo, lo mismo va a mirar es si es dentro o fuera del área. Yo cuando veo la repetición que está dentro del área, digo, bueno, no tiene nada más que mirar. Pero que un árbitro en un sitio, sentado con su santo, ya todo el mundo puede interpretar lo que voy a decir, te diga la intensidad de un empujón, teniendo tú enfrente esa acción en vivo y en directo, y aparte, pues mire, yo es que no creo ya absolutamente nada.
El videoarbitraje,
me enfadé mucho, no,
el
mucho.
El videoarbitraje llegó para lo que dice bien Antonio, para otro tipo de jugada, para una jugada
no,
que sea
de gol. Javi, si ayer hubiese sido un piscinazo,
es que
el jugador
se ha
pasa
puesto
por
muy
al lado,
de moda, pero la intensidad. La intensidad. Pero y la gente no tiene ni pajolera idea.
¿Quién lo regula, la intensidad?
Yo te lo voy a decir. La gente no tiene ni pajolera idea de lo que es la intensidad en un campo, en un terreno de juego. Cuando tú vas a moverte o vas a hacer un movimiento y un defensa de 1,90 te hace una meditación. Es que no ni la hueles.
Claro.
Te caes. ¿Por qué? Porque por la inercia, por la carrera, te desestabiliza. Y no hace falta que te pegue un empujón.
Sí,
no.
Paco, la intensidad sale del fútbol, pero por los agarrones. Hay momentos
eso
que
sí.
Tú forcejeas y se produce.
Y hay reiteración.
Ahora, la intensidad está bien aplicada, porque si tú agarras y reiteras, claro, el agarrón, es cuando hay intensidad
en el agarre. Me parece fenomenal.
Pero en lo que tú estás diciendo, efectivamente es así.
Es que muy complicado.
Yo además, tampoco he leído ninguna norma en la que se diga que el fútbol es un deporte de contacto. Cuando hay contacto hay falta.
Ay, claro.
Yo no he visto ninguna vez, la norma esa no la he visto en ninguna parte.
A mí me hace mucha gracia ahora lo del término ese contacto residual.
Sí.
Que se está utilizando.
¿Qué significa eso?
¿Qué eso significa?
No, que va a pegar el salto, te da una mijita ahí abajo en el lumbago.
Yo creo
y ya
que han introducido.
Clavado.
No, es lo que dicen.
¿Algún elemento han introducido licenciado en filología hispánica y está metiendo unos palabros que yo me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Para definir acciones en juego.
Sí, porque aparte,
no es voluntad o no voluntad.
El del VAR
de hacer acciones en falta.
Ábalos Barrela dice, te sugiero, como una sugerencia, ¿no?, que vayas al VAR, claro, y a Dámaso, pues va al VAR, porque te lo está sugiriendo.
Pero Dámaso es un tío muy experto.
Por
el
eso digo yo.
De la categoría.
Por eso digo, a mí me extrañó
que no debió
mucho
de entrar en eso.
Claro, ¿cómo entra ahí?
Dámaso González toreaba muy bien, el amigo de Camacho.
Bueno, pues ayer me indigné mucho por ese tipo de acciones, porque entiendo que si se hubiera tirado que hubiera anulado el penalti, pero ayer el agarrón, el empujón existe, pues si existe el empujón, lo ha visto el árbitro, pues
en
ya está, no es tu
tía. En el partido del Depor, con lo que dice Antonio, el tema de no rearbitrar por el VAR, pasó una cosa parecida, pero al contrario. Llamó el VAR al árbitro y le dijo, el árbitro había sacado tarjeta al jugador que había caído en el área, le dijo, ven a verlo, ¿sabes? Y el árbitro llegó, lo vio y dice, me mantengo, ahí no hay nada y tarjeta. Y ahí lo solucionó, pero rápidamente.
Bueno, así están las cosas. Ayer debuta esta temporada en Liga Rafa, marca Rafa el segundo gol. ¿Qué os parece la reentré? Porque este jugador ya había jugado con el primer equipo. ¿Os gusta? ¿Os convence? ¿Lo veis bien para el centro del campo? ¿Os convence más que Sangali y que Juanpe por lo que visteis ayer? La valoración de Sangali y Juanpe la tiene muy fácil, Antonio, ¿eh?
Pero, hombre, entrar en conclusiones cuando ha entrado 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos.
Marca un gol y casi da una asistencia.
Marca un gol,
¿eh?
Sí, marca un gol y da una asistencia. ¿Está para eso? Pero, hombre, habrá que esperar que el futbolista demuestre algo más. A mí me pareció el gol un golazo.
Golazo.
Como no podía decir lo contrario. Pero, hombre, que ya el hombre ya.
No, como
está,
dice Antonio, enseguida encumbramos a.
Porque encumbramos aquí cuatro
Paco,
movimientos.
Paco, ¿me puede decir yo los centrocampistas del Málaga hasta ayer cuántos goles llevan?
Una cosa yo siempre he dicho, que los jugadores tienen que aportar desde medio campo, desde la defensa, y todos tienen que hacer algún que otro golito. Y si no hacemos goles, no se ve, no hay nada.
¿Cuántos jugadores hemos visto que se han quedado en el camino? Simplemente por la
estoy anticipando el debate que va a venir.
El magnífico
gol que ha entrado,
es que ha metido.
Enseguida endiosamos y subimos al pedestal a jugadores que son jóvenes o algunos que
escúchame,
llegan.
Escúchame, Paco, con el actual estado de forma de la plantilla del Málaga, el que tenga la oportunidad,
cualquiera
poco,
que venga
haga
y
bien,
que haga un poquito bien,
correcto,
va a ser un fenómeno.
Correcto.
Pero es también hay que reconocer que el chaval tiene restos, porque nada más coge el balón,
perdona,
le pega la puerta, pero
el gol que hizo es de categoría.
Claro,
o sea, hay muy pocos jugadores que lo hacen.
Pero es verdad que, como dice Antonio,
cuando la
coge
y arma el pie, cuidado,
sí,
es que armarlo así no es tan fácil.
Yo me pregunto si ese jugador lleva 70 minutos en el partido, es capaz de hacer lo mismo en esa altura, o hubiese estado más atrás guardando el sitio, porque yo vi dos o tres ocasiones en la que intentó seguir al medio centro de ellos y no le alcanzaba. Y llevaba 20 minutos en el campo. Claro. A ver, a lo mejor un despiste, la tensión, todo lo que tú quieras, pero para analizar eso yo creo que necesitamos más tiempo.
Rafa lleva ya un recorrido importante y es conocido en el malagueño y lleva ya tiempo y la calidad indiscutible. En el malagueño, evidentemente, es líder del equipo en cuanto a todo, ¿no? Personalidad, sobre todo. Yo lo que más me
me centro ayer, es que salió con una personalidad importante en un momento muy delicado. Sí. Y ahí se notan pues ciertas cosas buenas de un futbolista, ¿no? Y después, pues no pidiendo la pelota, es decir, lo mismo que hacen el malagueño. Después ya es sabido que este hombre pues necesita eso, que se lo crea, que de verdad dé un paso adelante, porque se le ha reclamado por todos sitios, tanto los propios entrenadores, los otros, seguro, ¿no? Y si es capaz de dar ese paso y da eso, pues físicamente tiene que ponerse un poquito mejor, evidentemente. No es lo mismo la segunda división que la tercera división. Entonces, es un futbolista en cierne importante, y ayer, el tiempo que estuvo, pues no se escondió, hizo lo que hace en el malagueño más o menos. Es verdad que bueno, como ha dicho Pepe, pues cuando ya quedaba, en fin, que llevaba ya un rato, pues un par de veces le pillan esto y recuperar le cuesta. Entonces hay una serie de cosas que tiene que mejorar, que lo sabe él, lo sabe todo el mundo, y que le están insistiendo. Pero como futbolista, pues un magnífico futbolista.
Futbolista con muy buenas hechuras. Y a la espera de que explote,
correcto,
¿no?
Correcto,
que
lo tiene, eso se
tiene,
le ve.
Tiene condiciones, pero bueno.
Lo que vimos ayer, pues en el malagueño, pues
eso es lo que se le pide.
Se le ve muchísimas, vamos, se le ve muchas veces, se le va. Hay un símil aquí que es con el jugador del Torremolino, que hemos estado hablando.
Fran Castillo.
Es otro tipo de futbolista de este estilo que está ahí en esa categoría y que va sobrado.
Un poquito más adelantado, ¿no?
Bueno, más adelantado, pero Rafa ya has visto. El Rafa mete ese gol, pero es que llegó también un remate estuvo...
Sí, decir, bueno, le pone un centro a Lobete.
Se incorporó muy bien.
Entonces, son muy parecidos, ¿no? en muchas cosas, ¿no? Y bueno, que son futbolistas que le falta ese poquito de acondicionamiento físico, de creérselo, de... no quiero decir profesionalidad porque evidentemente no han llegado al mundo profesional todavía en serio y a lo mejor le falta eso, que se lo termine de creer, que se lo proponga de verdad, porque aquí ahora mismo yo creo que tiene todas las condiciones y todo el mundo está loco por ayudarle en ese aspecto, porque es un futbolista que te encuentras ahí que sabe hacer muchas cosas.
Yo,
¿no?
Yo es que siempre lo digo, que al final este es tu trabajo. Y tu trabajo lo tienes que cuidar y todos los días y cuidarte. ¿Y por qué? Porque al final vas a salir a un terreno de juego y te vas a enfrentar a otro jugador que está físicamente bien, fuerte, que te va a pegar, y que tú tienes que contrarrestar todo eso. Y si no lo haces, pues porque claro, a lo mejor no está todo lo que tienes que estar.
Hay un lema muy claro para los profesionales: si quieres vivir del fútbol, tienes que vivir para el fútbol.
Totalmente.
Ojo, a mí ayer el golpeo en el gol de Rafa a mí me demuestra que tiene chura de...
Eso hay pocos jugadores.
Hay pocos jugadores, ¿eh? Con la
como
derecha...
Como arma el pie y lo rápido que lo hace. Decir,
y tal y como la recibe la frontal, levanta la cabeza
que
el
medio centro del Málaga suele chutar a puerta.
No, ninguno.
Es que no chuta ninguno.
Ese disparo tiene que darle billete.
Pero además... levanta la cabeza y la pone bien.
Se la pone bien.
Que la jugada es... una jugada perfecta en su desarrollo, en su diseño y en su ejecución. Pero señores, ya está. Que ya hay más cosas que a tener en cuenta.
Claro.
Que no hagamos de este el crack de la ciudad de Málaga, que nos pasa con los cracks de la ciudad de Málaga,
Antonio, pero,
como con todos.
Antonio, si algo podemos creo que valorar, y es un hecho tangible, hemos hablado de la defensa, que el bajonazo que está sufriendo el Málaga en la segunda vuelta, mucho tiene que ver la poca consistencia y la poca creatividad y la poca llegada que tiene el centro del campo del Málaga. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Total.
Cuando Luismi no está, temblamos. Manu Molina, desde que se ha lesionado, sinceramente no es el mismo. Ramón también se nos lesionó, tampoco lo vimos a su 50%. Pues cuando aparece este tipo de jugadores, yo te hablo, quizás debería ser más objetivo, pero me pongo del lado aficionado. Y yo me ilusiono de ver, coño, he visto una cosa diferente en el campo a la que estoy viendo. Y luego Pepe ahora me dice, joder, fíjate que no consigo el medio centro. Yo sinceramente ni me fijé. No sigo al medio centro, pero para eso están los profesionales, evidentemente, que son los que lo tienen que valorar. Pero ahora que viene un partido del domingo contra el Castellón, que te va a poner a 5 tíos en el centro del campo, la línea de 3 y demás, pues a mí me sirve por lo menos para ilusionarme y decir, mira, pues ahí hay un rayito de luz, un rayo de esperanza, porque es que miro al banquillo y me echo a temblar.
Hombre, al menos
me echo a llorar.
Al menos demostró que puede ser un elemento con el que se pueda contar en un momento determinado, ¿no?
¿Qué pasa con Rafa Rodríguez, Javi?
Bueno, la noticia que nosotros hemos contado en el día de hoy es que después de la irrupción que ha llevado en este último tiempo en el filial, pues lo ha convocado Pellicer en el primer equipo, y ayer pues se salió, la verdad que le hizo un buen partido y demás, y hemos preguntado a su entorno, a su agencia, al club, cómo está la situación y cuál ha sido nuestra sorpresa, que nos dicen y nos perjuran, y así nos lo aseguran gente de su entorno, incluso de su empresa de representación, que no tiene contrato más allá del 30 de junio, que su vinculación con el Málaga es con el 30 de junio, que ha habido ahí una negociación, como siempre el Málaga no ha disparado muy alto, ha ido siempre por lo bajito, no, vale. y él entiende de que tiene ofertas sobre la mesa importante. Se habla de una que puede tener, de un equipo de primera, que vaya a empezar con el equipo filial y que vaya entrando poco a poco también en dinámica del primer equipo, y que es una pena que el Málaga pues no lo haya valorado en su momento. Ya en este último año de contrato, pues evidentemente, pues ya sí va a mirar otro camino.
21.
Y ahora parece ser que dicen desde otra parte del club, la parte de Loren, que tiene el mismo contrato, ¿no, Emilio? De Chupe, ¿no?
Que tiene
el
contrato de Chupe, que tiene una acción unilateral el Málaga para renovarlo.
Una parte dice que sí y otra parte dice que
nosotros
no.
Podemos decir, y esto es verdad como la mitad misma, y yo respeto la fuente de todos los compañeros, porque aquí ningún compañero estamos ni para mentir, ni para engañar a nadie, ni nada. Y todos los compañeros, y yo hablo por mí, y además los compañeros que lo han publicado, sé también que tienen su fuente, que son muy profesionales.
Que no hay.
Cada uno tenemos una fuente diferente. Y a ellos le dicen A, a nosotros nos dicen B. Nosotros, desde el entorno más próximo del jugador, que es su agencia de representación, lo podemos decir así de alto y claro, nos dicen que no tiene ninguna opción unilateral el Málaga para renovarlo, que ha habido algún acercamiento para renovarlo, pero que las distancias son muy, muy cortas. Cuando hemos conocido esto desde otra parte del club, se sorprende cuando no han dicho esto, nos dicen que es cierto que ha habido una oferta de renovación y que la percepción que tienen ellos es que la oferta de renovación es buena y que el jugador va a dar el sí. Se sorprende cuando le hemos dicho que no, que están las cosas muy, muy lejanas. Y luego ha salido de la opción unilateral, que a nosotros, vuelvo a decir, nos dicen literalmente y en mayúsculas, es mentira. Y nosotros transmitimos lo que nos dicen. Y yo no soy nadie ni para contradecir a un compañero ni a un medio de comunicación, porque si lo han publicado es porque ellos le han dicho a pie juntilla que eso es verdad. Pero nosotros contamos lo que nos han dicho. Y luego, de otra parte, ya cuando ha salido todo esto publicado, nos han dicho que la opción unilateral existe. A nosotros, después de eso, nos vuelven a decir que es mentira. No lo dicen en mayúscula. Así que, la verdad, como diría aquel, solo tiene un camino. Nosotros contamos la que nos han informado a nosotros y les ponemos las dos opciones encima de la mesa. Tan fácil como que lo veremos a lo largo de los próximos
días. El 30
días,
de junio.
Tenga mejor información, acertará y ya está.
El 30 de junio, porque aquí es A y B, aquí no hay más. Aquí el 30 de junio sabremos si va a continuar o no. A ver, nos tenemos que creer.
Desde luego, las polémicas del fútbol a veces al aficionado me cobarda un poco ya, aburre. A mí como aficionado me aburre esas informaciones tan dispares. Una parte dice que sí, que existe. Otra parte dice que no existe.
Habrá un contrato con los fondos.
Claro.
Pues imagínate que se llevan los mejores.
Habrá un documento que establece.
Sí, pero Antonio, independientemente.
Entonces,
hay
una parte de información que la que tiene es la que dice que es mentira y hay otra parte de información que dice que existe. Y ahora los dos dicen la misma noticia.
Antonio, te cuento el caso.
Me parece un ninguneo a los aficionados.
Antonio, te cuento el caso de Ricardo Horta.
De no hablar con Rigo.
Que uno dice una cosa y
otra. Con B, me parece a mí.
Pero aparte, independientemente, es que además, pero a
la larga vas a quedar mal.
Pero no es quedar mal o bien. El problema es, que tú estás poniendo a un futbolista de titular, jugando, dándole minutos, sin tenerlo totalmente atado. Oye, esto está atado. La primera pregunta es, oye, ¿está atado este futbolista? Esto es lo primero que yo pregunto y me dicen, no, es que no tiene contrato. Manu Molina no tiene contrato, acaba el 30 de junio.
Yo soy de los que opino que al jugador lo tienes que aprovechar hasta final de temporada.
A Dioni le han dicho que no cuentan con él en la próxima temporada. Bueno, y pues queda un mes de competición. ¿Cómo están esos dos trabajadores del club?
Dioni se tendrá que buscar la bicho en el otro lado.
Muy bien,
y
es muy profesional, pero que hay independientemente de que tenga la razón. Tenga tres años más.
Yo cuando estaba en el Zaragoza sabía que no iba a seguir,
sí,
y tenía que buscar
Paco,
la bichuela.
Paco, indistintamente de que haya contrato unilateral o no, que tenga uno el A o el B, ¿cómo puedes tú poner un futbolista sin tenerlo atado? Mi pregunta.
Porque hay que ganar al equipo.
Pero Javi, el caso de Manu Molina.
Hay que salvarse. Si lo quitas, ¿a quién pones? Si tiene a dos o tres que no van a renovar.
Yo creo que hay que diferenciar el caso de Dioni y de Manu Molina del caso de Rafa, Cordero y los que pudieran venir por detrás. Yo creo que hay que diferenciarlo.
Chico joven que viene de la cantera. Claro,
y que tú lo estás poniendo al final en el mercado si no lo tienes atado, Paco.
Es que esta mañana me dicen textualmente, nos están haciendo el trabajo.
Es que yo estoy ofreciendo un jugador a un montón de equipos sin tenerlo amarrado. A mí eso me parece que no tiene...
A mí me parece incongruente.
Sí, sí. Sí, pero vamos a ver. El Málaga juega ya un partido...
Y
tiene que sacar a lo que crea que tiene que sacar para ganar, empatar el partido. Tenga contrato o no. Entonces no puede...
Que tú le dices a tu entrenador, que yo sé que ha habido caso y que lo hay... Oye, pero este y este, no los lleve o no los saco, no los pongo.
Es que eso está a la orden del día, ¿eh? Eso le ha hecho Las Palmas con Álvaro Vallés. La ha tenido 6 meses sin jugar, porque no ha renovado.
Pero un futbolista como fue Iñaki Goitia, tenía hecho con el Betis, que cuando vino el Betis aquí,
me
él
parece
pidió
una
no jugar.
Burrada.
Pero entre otras cosas, porque ya. Si tú estás jugando y sabes que se te va a terminar el contrato, lo que tendrás que darlo todo para que otro equipo se pueda fijar en ti.
Exactamente, es que al final perjudicado es el jugador.
Aquí hay prioridades, y ahora mismo la prioridad del Málaga.
Es el Málaga.
La prioridad del Málaga ahora mismo es sacar los puntos que necesita, poner a la gente que está más en forma o que te puede sacar las castañas del fuego, tenga contrato, no tenga contrato, más joven, sea más veterano, y es lo que hay que hacer. Ascenso, Antoñito Cordero marca el gol.
Mira,
porque saca a Aarón y saca a Antoñito Cordero cuando está todo perdido y para que revolucione, lo revolucionan, sale y tal. Y ahí no es que si tenga contrato y no tenían contrato, sino ahí ¿qué hacemos? Nos quedamos el año. Es decir, lo primero es el equipo. Hay que tener eso en la cabeza, claro. Y el equipo tiene que salir adelante con todo el que esté en el barco.
Sebastián, mira,
y a partir de ahí ya
a mí, te digo yo, y luego que me digan lo que quieran. En el caso de Cordero, yo entiendo que el Málaga ha llegado hasta donde podía llegar. Y yo entiendo que el jugador, si tiene una oferta mareante del Newcastle,
la oferta y la
del
demanda,
que
bien,
la gente
claro.
del jugador le haya pagado a la familia 400.000 euros, joder, que ya es un dinero, yo entiendo que el jugador se vaya y entiendo que el Málaga no haga ninguna locura por retener al... Yo lo entiendo. Y en el caso de Rafa Rodríguez, el Málaga le ofrece unas cantidades a un chico que sí que está en tercera ref. Y si el chico aspira a algo más que le pueda dar el Málaga, pues hasta aquí hemos llegado. Lo que no quiero volver a vivir son casos Juanpi. Que Juanpi, y estoy hablando de otro nivel, en primera división, Juanpi nos deslumbró a todos. Se le cruza una lesión de pubis por en medio, que creo que fue operado 2 veces. Se acabó Juanpi para el fútbol de élite. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, tuvimos que meter un ERE para quitárnoslo de encima. Y en segunda división lo tuvimos que pagar el contrato porque lo tenía firmado. No es que nadie se lo regaló, lo tenía firmado. Y yo entiendo que el Málaga, con la situación económica que tenga y que tiene, mire mucho por su dinero y por el euro. Yo lo entiendo. Igual que entiendo la situación del jugador. El amor del escudo no existe. Existe el amor a tu futuro, a tu vida y a tu carrera. Claro. Lo tengo más claro que el agua.
Pues esa es la respuesta que dan los profesionales que se dedican a esto. Están trabajando para un club. No puede estar en la tontería y en la venta de una imagen, en el no sé cuánto, en generar una corriente de simpatía en un medio de comunicación concreto para adorarlo. O sea, que eso no puede ser. Y el director deportivo, llámese como se llame, pues tiene la responsabilidad general del club y tiene que responder al club, no tiene que responder a lo concreto. Ahora llega este chiquito y ahora se va a formar el follón en la ciudad, porque a este chiquito poco menos que hay que ponerle todo el dinero. ¿Y cómo no se le ha puesto todo el dinero? ¿Y cómo no se ha firmado? Pero por Dios, es un futbolista con algunos problemas todavía por resolver. Que otros equipos apuestan por él, porque apuesten, pero el Málaga no tiene recursos. Si es que el Málaga no es un equipo grande. Señora, a ver si nos convencemos. Que Antoñito le ha dado con la puerta en la pared y cuántas veces se ha estado aquí reivindicando la presencia de Antoñito, pero el Málaga, como bien dice, ha llegado hasta donde ha podido llegar, no puede llegar a más, porque no tiene recursos. Y eso es lo que tenemos que resolver y decir la verdad a los ciudadanos. Pero no, es que debe de dar más, es que el contrato tiene que estar hecho, es que tiene que firmar un precontrato. Hombre, por Dios, creo que la sensatez de la dirección técnica es la que debe de primar sobre todas las cosas, en mi opinión.
Sobre todo en la situación en la que estamos, de propiedad. Claro, estamos fiscalizados y aquí vuelvo a decir lo mismo, hasta que no le den a los que le tienen que dar por vender esto y dejar que Málaga tenga un equipo en condiciones con las inversiones que necesita, pues estaremos igual.
Si a los equipos grandes se les escapan jugadores importantes también, no se nos va a escapar a nosotros que estamos condicionados económicamente y judicialmente, pues me parece que...
Se habla del lateral del Bayern para Madrid, el otro, el libre que viene, el del Bayern de Leverkusen... Y está libre, es lo mismo.
En el caso, por ejemplo, ojalá no se dé, pero el caso de Rafa o del caso de Antoñito, claro, te da el pudor de que a lo mejor podías haber hecho más en su momento por sacar algo.
Que nos gustaría, algo. Que nos gustaría a nosotros como malaguistas que se produjera otra circunstancia.
Pero esto, claro que sí. Pero entonces, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que mira, yo por un lado alabo mucho a Loren porque el tío tuvo los arrestos, y más el año pasado, que era para tirar talonario y fichar a lo mejor de Primera Federación y que le dieran por saco a los cedidos y demás. Yo tiro de mi talonario de gente experta y el tío se juega, yo creo que todo, por la gente de la cantera, por darle un mensaje a la cantera, a la academia, y luego las primeras de cambio, no hay ni sentido de pertenencia, y lo que hay sentido
no, eso está claro.
De los euros. Y dice, joder, yo quiero implantar esta filosofía, y a las primeras de cambio, lo que me puede sacar de aquí con un buen traspaso o creciendo aquí, pues cuando pueden coger la puerta y se va. Y yo creo que para un director deportivo eso tiene que ser muy frustrante. Y claro, si tú vendes ese modelo con los fichajes claves, no has acertado, y con esto se te va, pues creo que debe ser frustrante, y creo que es frustrante para todo. Pero bueno, señores, que lo tenemos que dejar aquí. Pepe Salguero, Sebastián Cervantes, Paco Pineda, Paco Valverde, Antonio Martín Navarrete, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Gracias,
gracias a vosotros.
Ahora Noticias de España y El Mundo, en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. No te desconectes.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Y ahora también en Alaurín de la Torre.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Esto es un flashback de Medicina Deportiva Semanal con el doctor Vicente de la Varga.
Se jugaba el quinto partido de la final de la NBA de 2019 entre los Warriors y los Toronto Raptors, cuando Kevin Durant inició un quiebro para superar la defensa de Serge Ibaka, pero no pudo acabarlo. Acabó en el suelo sujetando con fuerza su tobillo derecho. Se acababa de romper el tendón de Aquiles, la lesión más temida por los jugadores de baloncesto. La misma que sufrieron jugadores como Kobe Bryant, DeMarcus Cousins o Dominique Wilkins, y ninguno de ellos volvió a ser el mismo tras esa lesión. No ha sido el caso de Kevin Durant, pues tras su lesión incluso ha mejorado sus estadísticas por partido. Ha sido elegido todos los años para participar como titular en el All-Star Game y ha participado y ganado dos medallas de oro olímpicas en Tokio 2020 y en París 2024. Y es que a Kevin aún le queda cuerda para rato.
Este es un flashback de Medicina Deportiva Semanal.
Gracias, querido Vicente de la Varga. Mañana tenemos nuestro espacio de Medicina Deportiva. Ahora lo que hacemos es abrir nuestro espacio de preparación física con Javier Bautista y Miguel Sánchez. Bueno, sí, aquí estamos, Emilio, con Miguel Sánchez, nuestro preparador físico de cabecera. Cada semana tenemos un capitulito, ¿verdad?, para hablar de preparación física. Ahora que estamos en este mes de abril, ahora que estamos con estas temperaturas, pues analizando un poquito lo que es una muy buena preparación física para tener un buen cuerpo, porque ya el verano está a la vuelta de la esquina. ¿A que sí, Miguel Sánchez? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Bueno, recuperándonos un poquito de lo que ha sido esa semana grande, esa semana de Semana Santa, y viendo lo que va a venir, que no es otra cosa que calor, que buena temperatura y que son consejos. Aquí estamos para aconsejar, ¿no? Como siempre digo, lo mejor que se pueda desde tu prisma, ¿verdad?, a todos los que quieren preguntarnos, ¿no?
Eso es, claro. Nosotros al final estamos aquí por y para la gente. Cualquier duda que ellos tengan, pues nosotros encantados de poder resolvérsela, que al final nos nutrimos de sus inquietudes, de su de sus intereses y nosotros encantados, por supuesto que sí, claro.
Bueno, vamos a... El otro día teníamos un capítulo sobre el cardio para la pérdida de peso. Hoy vamos a hablar sobre las pesas, ¿no? Con las pesas se pierde peso, nunca mejor dicho el juego de palabras. Eso es un capítulo muy abierto. Luego hablaremos un poco del tipo de ejercicio, cuál sería lo mejor, pero ¿con las pesas se pierde peso o se gana musculatura?
Pues mira, Javier, es un debate que cada día, hace no mucho, era un debate abierto, pero cada día está más demostrado y más hablado y apoyado por la ciencia de que sí, que con las pesas se pierde peso. Podríamos crear y abrir un debate sobre cuánto se pierde o cuánta ganancia de masa muscular a la vez, pero bueno, vamos a resumirlo de la manera más general posible para que la gente nos entienda desde casa y no se vuelva un programa muy pesado. Al final, con las pesas se pierde peso y mientras más fuerza tengas, más peso pierdes. ¿Me explico? Voy a corregir lo que te digo. Mientras más fuerza tengas, más grasa pierdes. Ahora sí te lo he dicho con propiedad. ¿Por qué? Porque realmente nosotros cuando entrenamos fuerza no es que estemos perdiendo peso. Al revés, estamos construyendo masa muscular que pesa más que la grasa, por lo tanto, no estamos perdiendo peso, lo estamos ganando. Lo que estamos perdiendo es grasa corporal. ¿Y por qué, Javier? Porque mira, nuestro cuerpo para funcionar es como un coche, siempre pongo la misma comparativa. Cuando nosotros estamos haciendo fuerza, estamos quemando combustible y durante el entrenamiento de pesas no estamos precisamente quemando grasas. Pero cuando terminamos el entrenamiento de fuerza, nuestro cuerpo para reponer ese esfuerzo que hemos hecho al coger las pesas, al levantar el peso, ese esfuerzo que nosotros hemos hecho para poder reponer nuestro cuerpo, ahí sí utiliza las grasas, ¿vale?, como sistema de recuperación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algo curioso dentro de esto que te estoy contando. ¿Y por qué mientras más fuerza tenemos, mientras más masa muscular tenemos, más grasa quemamos? Pues por lo siguiente. Si yo tengo más fuerza, levanto más peso. Por lo tanto, mi cuerpo hace más esfuerzo. Y mientras más esfuerzo hago, mi cuerpo necesita más energía para poder recuperarse. ¿Y cómo quema esa energía? Pues mediante las grasas. Entonces, hace poco lo estuvimos hablando en uno de nuestros programas, ya hicimos hincapié en este tema y vuelvo yo ahora a recalcarlo. El empezar es difícil. Cuando yo llego al gimnasio los primeros días que no tengo ni idea de qué ejercicios tengo que hacer, lo último que me apetece es ponerme a pensar, a ver, cuando yo quiero entrenar piernas, ¿qué ejercicio hago? ¿Cuántas repeticiones hago? ¿Cuánto descanso? Pues, ¿qué es lo que hago? Me voy al cardio, que es más rápido, sudo más y termino antes. Pero claro, ahí no estamos contribuyendo a aumentar la masa muscular, que a largo plazo será la que nos ayudará que cuando entrenemos fuerza, quememos más grasa, Javier. No sé si me he explicado o he hablado mucho y he explicado poco.
No, más o menos lo has explicado como se debe de explicar las cosas. El tema, claro, es que mucha gente se cree que levantando mucha pesa o haciendo distintos ejercicios con pesa, eso también es para la pérdida de peso. Yo creo que una cosa no va con la otra, intuyo, ¿no?
Es que es algo un poco técnico. Tendríamos que hacer una masterclass o normalmente pues con este tipo de temas nos solemos apoyar con aspectos audiovisuales. Es decir, no es lo mismo verlo plasmado en una pantalla que a lo mejor pues tener que coger el concepto escuchándolo por la radio. Pero tampoco es que nosotros estemos recomendando a aquellos que estáis detrás de la radio a que cojáis mucho peso para quemar más grasa. No es así. Realmente es mientras más fuerza tengo, más grasa quemo. No mientras más peso cojo. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, pues no tiene la misma fuerza una persona que lleva 3 años entrenando en el gimnasio que una persona que empieza el primer día. Eso, evidentemente, es una cosa que todos deberíamos entender, ¿vale? Ahí es donde quiero hacer mucho hincapié, porque, claro, ahora va a aparecer, ahora mañana llega alguien y se lesiona en el gimnasio porque yo he dicho aquí en la radio que mientras más peso cojas, pues mejor. No, eso no es así. Pero, claro, si tú tienes más fuerza y a lo mejor 10 repeticiones eres capaz de hacerla con un poco más de peso, pues tu cuerpo, para recuperarse de ese peso que hemos cogido, necesita más energía. Eso sí es así, ¿vale? Entonces, yo te digo, como este tema, de verdad os digo, es muy interesante porque tiene muchos beneficios y aparte, como ya hemos hecho hincapié en otros programas también, la ganancia de masa muscular, la mejora de la tonificación y el aumento de eso, del volumen muscular, está directamente relacionado con menor riesgo de padecimiento de lesiones musculares, de dolores articulares, incluso de padecimiento de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, musculares, óseas. En fin, cualquier duda que tú tengas de este tema que es muy interesante, pregúntanoslo o bien en mi teléfono personal, que es el 657-953685, o bien al teléfono de la COPE, que estaremos encantados de responderos estas dudas.
¿Algo más que quieras apuntar sobre este detalle de que el capítulo de hoy va sobre la pérdida de peso? Porque yo creo que tiene que ir acompañado con un buen cardio, eso sí que es verdad, pero es que no sé, yo no tengo buena experiencia, es decir, yo haciendo ejercicio de pesa lo que gano en musculatura, en fuerza, pero no veo yo que ahí se vaya a perder peso.
Sí, porque mira, Javier, ya te digo, realmente lo más importante no es acompañarlo de un buen cardio, lo más importante es acompañarlo de una buena alimentación. Pero de todas maneras, también yo quiero hacer mucho hincapié a la gente en que no caigan en el error de precisamente lo que acabamos de comentar. El objetivo de nuestro día a día no debe ser, además esto lo subrayo y lo pongo en negrita, no debe ser centrarnos solo exclusivamente en perder peso, porque lo más importante es que nuestro cuerpo, mientras perdamos peso, esté ganando masa muscular. Es decir, si yo tengo un porcentaje de el índice de masa corporal, que es lo que todo el mundo habrá escuchado o habrá visto en algún papel como IMC, ¿vale? El índice de masa corporal tiene que estar en unos parámetros concretos. Si tu índice de masa corporal tiene un porcentaje muy alto de grasa y un porcentaje muy bajo de músculo, cuando empieces a hacer entrenamiento, pues sí, a lo mejor nos interesa hacer un poco más de cardio, porque tenemos que perder porcentaje de grasa para poder empezar a trabajar con calidad ejercicios de fuerza. Pero nuestro objetivo en el día a día no debe ser voy a hacer mucho cardio porque me quiero ver mejor para este verano, pero me duele la espalda, me duele la rodilla, no me encuentro bien. Pero claro, yo tengo que hacer mucho cardio porque para este verano me tengo que encontrar mejor. O sea, me tengo que meter en una 38 de pantalón. Pues creo que estás enfocando muy mal tu objetivo en el entrenamiento. Primero, nuestro objetivo tiene que ser, me voy a encontrar bien. Voy a intentar que todos mis dolores musculares y articulares desaparezcan. Y voy a intentar progresar un poco en cuanto a mis niveles de fuerza, porque, por ejemplo, conozco muchísima gente, Javier, y esto es muy preocupante, que tienen hijos y no pueden levantar a sus hijos del suelo si los niños se caen. Entonces, a ti no te vale de nada, aunque suene muy duro decirlo, no te vale de nada entrar en una 38 de pantalón si ahora, por ejemplo, te surge cualquier problema en tu casa y tú no puedes solucionarlo porque a lo mejor ahora se te cae cualquier mueble que... Tampoco te estoy hablando de un mueble que pese 300 kilos, pero... Que tu día a día sea más abrupto, sea más complicado de sacar adelante porque no tengas los suficientes niveles de fuerza. Entonces, quiero hacer un llamamiento general a toda la población a que intente perder ese estigma, como hablamos hace un par de programas, de le doy mucha importancia al cardio porque tengo que perder peso, pero realmente después tengo tan poca masa muscular que cualquier actividad física me supera, cualquier movimiento diario me genera dolor. Por ejemplo, cuando voy a levantar una caja que pesa un poco, me duele la espalda. Si te pasa eso, si es tu caso y estás detrás del teléfono, lo primero que te recomiendo es que te pongas en contacto con nosotros para que puedas recibir asesoramiento personal, y segundo, que cambies un poco tu punto de vista y tu manera de ver la actividad física, porque seguramente será que lo tienes un poco mal enfocado, Javier. Y sí hay que darle mucho hincapié, ¿eh?
Está totalmente claro. Además, las dos cosas tienen que ir de la mano, intuyo.
Sí, claro. El deporte, al final, es sinónimo de calidad de vida y de cuidado personal. Entonces, claro, tienen que ir de la mano, igual que la alimentación, igual que el descanso. Es como todo esto de lo que hablamos es una simbiosis. Mientras tú más al dedillo lo lleves, pues mejor te encontrarás. Lo que pasa es que, claro, también hay que valer un poco para ser muy estricto en este aspecto. Hay gente que prefiere pues no ser de estos típicos friki, como podemos decir en el buen sentido de la palabra, sin que nadie se sienta ofendido. Prefiere no ser un friki, pero no estar en un nivel de acondicionamiento físico al máximo. Pues oye, totalmente entendible, porque yo me considero de ese tipo de persona. Yo, por ejemplo, a lo mejor no soy el entrenador que cuida su dieta más a la perfección, me considero más un disfrutón. Pues vale, pero como mínimo que tu entrenamiento se enfoque en tener una calidad de vida apta, que tú puedas, que tu vida se desarrolle en un entorno saludable, donde tú puedas desarrollar tus actividades diarias cotidianas sin problemas de dolores articulares ni musculares, y sobre todo pues que los estigmas del aspecto físico no te hagan perder la noción de la realidad, que es que yo creo que las personas estamos aquí en este mundo para vivir con calidad de vida, que encima vivimos en la ciudad con mayor calidad de vida del mundo, eso está dicho por la revista, y que que eso, que no perdamos de vista lo realmente importante, que es estar sano y encontrarnos bien. Y muchas veces el hacer más cardio no te va a ayudar a que te encuentres mejor y a que estés más sano. No, no, eso te va a ayudar a que estés más delgado o más delgada, ¿vale? Entonces es muy importante, si tienes dudas sobre todo sobre este aspecto, pues ponte en contacto con nosotros, que muchas veces necesitamos consejos específicos en función de tus necesidades personales. Estos consejos no le valen a todo el mundo, cada persona necesita algo específico. Pero ya te digo, a grandes rasgos, no penséis que lo más importante es solo correr, solo bicicleta, como menos, y intento este verano entrar en dos tallas menos de pantalón, porque muchas veces para llegar hasta ahí, si no lo haces con calidad, estás hipotecando tu salud. Y por encima de eso, creo que no deberíamos pasar, Javier, porque yo creo que lo más importante es lo que ya te digo, sin tampoco reiterarme. Tenemos que estar sanos, Javier.
Bueno, vaya mensaje final. Hay que estar sano. En el 650-564-504, ahí estamos permanentemente recibiendo tus propuestas y en entrenamientos MS o en tu número de teléfono personal de trabajo, que es, Miguel.
El 657-953685. Ahí podréis preguntarme cualquier duda que tengáis o cualquier especificación acerca de los temas que estemos hablando por aquí por la radio.
Pues queda claro. Te mando un abrazo y, como siempre, genial en el consejo. Un abrazo grande.
Otro para ti, Javier.
Hasta luego. Ese era el contacto con Miguel Sánchez, nuestro preparador físico de cabecera. Venga, Emilio, seguimos con más aquí en la COPE.
Gracias, como siempre, Javi. Gracias, Miguel. Súper interesante el capítulo de hoy. Alto en el camino y ponemos ya el punto y final.
Jornadas del Capricho en Asador Iñaki. Del 7 de abril al 5 de mayo, celebra con nosotros el primer aniversario de nuestro acuerdo con El Capricho y disfruta de una selección exclusiva de 7 vacas y 3 bueyes escogidos personalmente por el propio José Gordón. Haz tu reserva y saborea la mejor carne en Asador Iñaki. Calle Ayala número 38.
Este domingo tienes tiempo de juego total a partir de las 6 de la tarde, desde la Rosaleda Málaga-Castellón y desde el Palau Blaugrana Barça-Unicaja, con la narración de Javier Bautista y Enrique Ortiz. Anima y realiza Pedro González. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, Pinbeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina, Clínicas Dentales Boca a Boca, Pepa Revuelo y Factory Electrodomésticos.
Deportes. Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Ponemos ya el punto y final al mundo del deporte, intenso en el día de hoy, con el tertulión que no deja indiferentes a nadie y evidentemente con todas las noticias del día. Y hoy muy alerta en el mundo del deporte porque tenemos también tiempo de juego y jornada de fútbol en primera división. Ahí estará Paco González y toda la banda. Ahora te quedas con Pedro González y la tarde en COPE Más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.